Este es un podcast. Acorde.
Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía. Soy Tatiana Duque. Hoy hablaremos de la pobreza del campo colombiano luego de que el Departamento de Estadísticas, el DANE, revelara que el 19.3% de los 11 millones de colombianos que viven en zonas rurales son pobres. O sea que de cada 1000 personas, 193 ganan muy poco o no tienen con qué comprar cosas mínimas, como la comida. Toda una paradoja si se tiene en cuenta que este sector es la principal fuente de alimentación de los más de 35 millones de colombianos que vivimos en las ciudades. Con Santiago Chavarriaga, periodista de La Silla, expertos de nuestra red rural y campesinos cultivadores en varias regiones del país, les pintaremos el panorama completo. Los datos que reveló el DANE muestran un panorama que puede ser peor ahora porque la medición se hizo en 2019. Falta saber el impacto real a gran escala de la pandemia en el campo, pero los expertos temen retrocesos de casi una década. Santiago Flores es consultor y economista experto en temas agropecuarios.
Es decir, esto era antes de la pandemia, esto era antes del COVID, y ahora vamos a tener una situación que es mucho más grave. Porque aunque el campo es uno de los sectores que continuó trabajando en pandemia, pues ellos se han visto afectados y se han visto afectados particularmente en la demanda. Con los colegios cerrados, con los restaurantes cerrados, pues muchas de sus ventas se han visto disminuidas. Y de por sí, FEDESarrollo estima que a nivel nacional, es decir, zonas rurales y zonas urbanas, la pobreza extrema va a pasar de 9.6% en 2019 a 14%. O sea, prácticamente va a haber un retroceso en una década de avances o incluso más de lucha contra la pobreza.
Comparados con las grandes ciudades del país, en el campo es donde vive la gente más pobre. Felipe Roa Clavijo es investigador de la Universidad de Oxford y nos desgrana los datos.
La pobreza extrema en el campo está en el 19.3% y la pobreza monetaria está en 47.5%. Es decir, la mayoría de pobres en Colombia viven en el campo. Y obviamente pues el campo es el que está produciendo alimentos para todo el país y son quienes están garantizando la seguridad alimentaria en las ciudades. Para un productor o para las personas que viven en el campo, vivir en condiciones de pobreza, pues por una parte, si se ve desde el punto de vista monetario, pues es no tener suficientes ingresos para adquirir una canasta básica, para pagar por las cosas mínimas, para vivir una vida digna. Y la parte monetaria no lo es todo. El concepto de pobreza está ampliado también a la parte multidimensional. Entonces allí es muy importante el tema de la educación, de la infraestructura, de las condiciones de la vivienda. Entonces las personas que sufren no solamente una de estas dimensiones o una de estas privaciones, como se le llama, sino que están viviendo muchas cosas al mismo tiempo. Es decir, puede que no tengan acceso a agua mejorada, por ejemplo, a agua potable, no tienen acceso a educación o no tienen una adecuada infraestructura de alcantarillado, por ejemplo.
Una vez el mundo cambió y llegó la pandemia al país, el gobierno dispuso de $1 billón o $265 millones, todo para créditos para pequeños productores del campo, para que no pararan de producir. Serían beneficiados unos 200.000 microempresarios del campo y la idea era evitar el desabastecimiento. Eso no ocurrió. Lo que sí pasó es que quedaron en evidencia los retrasos de décadas en el campo colombiano, como pasó con todo lo malo que estaba en el país. Más allá de los problemas evidentes de violencia y desigualdad, los investigadores Santiago y Felipe me dicen que hay al menos tres puntos específicos para explicar esta pobreza. Uno es la infraestructura. Básicamente no existen suficientes vías para que los campesinos saquen sus productos hacia donde están los compradores. Acá el experto Santiago Flores.
¿Qué es lo que pasa? Estos son muchas veces, esta pobreza se debe a que son pequeños productores que están aislados de los mercados, ¿sí? Ese es el gran problema, o sea, ¿cómo logramos que esos pequeños productores sean parte del mercado, ¿sí? Entonces ahí vienen distintos tipos de soluciones, ¿no? Una, por ejemplo, sería el mejoramiento de vías terciarias, ¿cierto? El mejoramiento de vías terciarias es vital. Un estudio de desarrollo determinó que un aumento del 10% de kilómetros por kilómetro cuadrado de área rural reduce la tasa de pobreza en 5%. En parte porque eso permite que haya una conectividad y permite no solo que los productos de nuestros pequeños agricultores lleguen a los mercados, sino que también los insumos que ellos necesitan lleguen a ellos.
Son más de 142 mil kilómetros de las que acá conocemos como vías terciarias, las que no son grandes autopistas, sino son las que conectan con estas autopistas. Eso es como el total de carreteras que hay en un país como Bélgica. Para 2019, estudios privados estimaban que el 90% de estas carreteras estaban en mal estado. En Perú, el arreglo de estas vías hace una década influyó en que bajara a la mitad la pobreza extrema en el campo. El otro cuello de botella es el de la intermediación, es decir, que los campesinos dependen de terceros para llevar sus productos al consumidor final. Acá el investigador Felipe Roa Clavijo.
Gracias a la pandemia hemos podido visibilizar muchas iniciativas de productores o de asociaciones de productores que permiten a quienes vivimos en las ciudades conectarnos directamente con los productores para que ellos puedan evitar intermediarios y para que reciban pagos más justos. Entonces yo creo que parte de la discusión no solamente tiene que quedarse en que hay que reformar las políticas o en que hay que hacer unos programas, sino que los consumidores, es decir, las personas que muy posiblemente están escuchando este podcast, que vivimos en las ciudades, nos despertemos y nos conectemos, busquemos las formas de conectarnos más directamente con los productores para que nosotros podamos contribuir a la eliminación de esa intermediación.
Existen ya experiencias como la de Brasil, donde el Estado cuadra con las asociaciones campesinas la compra de sus productos para programas de alimentación en los colegios. Y el tercer problema es el de la legalidad de las tierras de los campesinos. El 59% de los predios rurales le pertenecen a alguien, pero no hay suficientes papeles legales que garanticen que esa tierra es de esa persona. Esto impacta directamente en la producción y en el costo final de lo que cosecha.
Entonces, tú sembrar un producto de alto valor en una tierra donde el título de propiedad no está claro, pues es lo primero que espanta la inversión. Entonces, digamos, aquí un tema que es fundamental, tan fundamental como pueden ser las vías terciarias o como pueden ser la compra y adquisición de alimentos de agricultura familiar, es el tema de la titulación. Porque si tú no haces titulación, entonces, ¿qué haces? Pues vas a hacer productos, vas a sembrar productos de bajo valor, de esos que pues no importa si en 6 meses te tienes que ir, y pues entras en esa rueda de no salir de ese círculo de pobreza.
Otra paradoja de todo esto es que a estos problemas, desde hace años, los gobiernos nacionales de turno le tienen soluciones. Normas, inversiones millonarias para las vías o una ley de compras públicas aprobada este año para disminuir la intermediación entre campesinos y consumidores. Y claro, también está la misma reforma rural del Acuerdo de Paz, firmado hace 4 años con las antiguas FARC. ¿Qué pasa entonces? Santiago y Felipe tienen respuestas para eso.
A ver, miremos cuáles eran los problemas del campo en la década de los 70. Miremos cuáles eran los problemas del campo en la década de los 60. Miremos cuáles eran los problemas del campo en la década de los 90. Miremos cuáles son los problemas del campo ahora. Y yo creo que si tú haces la lista, termina siendo muy similar. Entonces yo lo que veo es que de parte de la clase dominante de este país, no existe un interés real en que esta situación cambie. Porque es que, y es un poco lo que yo escribí en la columna, o sea, ¿cómo puede ser que 1 de cada 5 personas... que son habitantes rurales, estén en pobreza extrema monetaria? Es decir, que ni siquiera cuenten con los recursos para poder suplir su canasta alimenticia. En estos momentos tienen hambre. Y es que es 1 de cada 5 personas, es muchísimo el porcentaje, y a la larga solo hay indolencia. No hay una gran preocupación.
La voluntad política, yo diría más, el liderazgo político es esencial para esto. Yo creo que hay sectores en el país que están impulsando todas estas iniciativas y donde hay compromiso, pero el reto ahora es no solamente recuperar el terreno perdido, es decir, recuperar todos los efectos negativos de la crisis, sino también acelerar el paso para que podamos, con base en lo que hemos aprendido, en las oportunidades mismas que el periodo de crisis ha abierto, pues a que se avance más el ritmo de reducción de la pobreza, y para esto el liderazgo político es esencial.
¿Y todo esto cómo impacta en el campo? Averiguamos en 3 regiones productoras. Al regreso les contamos.
Hola, soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Quiero pedirle que si le gusta, quiere que sigamos haciendo más series de podcast y cree nuestra independencia, elija ser súper amigo. Con su membresía, usted será parte de nuestra comunidad y también podrá vivir en primera fila nuestras charlas, talleres y encuentros. Si quiere conocer más beneficios y ser súper amigo, visítenos en superamigos.lasillavacía.com.
Gracias por seguir con nosotros. Cuatro agricultores en Córdoba, Nariño y Antioquia nos contaron directamente qué significa para ellos perder sus recursos y las dificultades para mantener sus trabajos en la pandemia. Santiago Chavarriaga habló con ellos.
El impacto de la pandemia ha tenido respuestas diferentes dependiendo del agricultor. Para algunos ha significado dejar la cosecha para después.
Muchos hemos dejado de cultivar por temor a no poder vender nuestros productos, por lo que uno sabe que, bueno, la recesión económica es algo que uno sabe que se está dando por la cuestión de que mucha gente ha perdido su trabajo y la capacidad adquisitiva del consumidor pues ha mermado considerablemente.
Él es Ubaldo Miranda, un campesino de 58 años del corregimiento Juan José, en el municipio Puerto Libertador, al sur de Córdoba, en la costa norte colombiana. Cultiva patilla, yuca, maracuyá y arroz. Además, tiene ganado. Para él, el impacto de la pandemia se evidencia en sus compradores, quienes le han dejado de comprar sus patillas. Pero para otros agricultores, el impacto de la pandemia lo ven en el aumento de los precios de los fertilizantes, claves para que no se dañen los cultivos. Si no los compran, se pierde la cosecha. Eso le pasó a Yuli Ruiz, una cultivadora de tomate en Guarne, Antioquia, uno de los departamentos más ricos del país. Como las plagas no dejaron de afectar sus cultivos y no tiene para pagar los insumos, la cosecha empieza a perderse, dejándola sin ganancias.
Digamos que de 8 a 9 cajas, 7, 10, 11, 12 cajas que se sacaban, claro, se perdían 5. Por lo que el gusano, la mariposa, nos ha afectado mucho en el tomate. O sea, no lo pica, no lo daña, las personas no... O sea, uno no le vende producto malo a la persona. O sea, todo tiene que ser escogido porque no, nosotros mismos lo escogíamos el tomate. Entonces, sí... Hemos perdido mucha producción de tomate. La verdad, hasta ha llegado la producción del tomate que muchas veces no nos ha dado para los mismos insumos. No nos ha dado. Entonces toca sacar de una parte y otra parte para recuperar pues el tomate, la mayoría de tomate. Y la producción va mermando o la plaga va dañando. Entonces hay muy poquito recurso económico ahora, por lo que... El tomate casi no nos está dando para muchos gastos. Igual el tomate de por sí tiene muchos gastos y entonces los gastos se los está llevando el mismo tomate, por lo que hay mucha plaga. Entonces nos ha afectado mucho la economía, casi no está entrando.
La crisis económica de la pandemia afectó las compras de la gente y por ende las ganancias de los campesinos. Una encuesta del DANE indicó que en ciudades capitales como Cartagena, la gente pasó de comer 3 veces al día a solo 2. Félix Arteaga, un agricultor papero de Pupiales en Nariño, al extremo sur de Colombia, muy cerca al Ecuador, sintió ese impacto en el consumo de su producto.
Sí, a finales de agosto, septiembre, octubre, la papa ya bajó mucho de precio. Si hablamos que los costos de producción están entre 55 mil pesos a 60 mil pesos para producir una carga de papa, en estos momentos y desde estos meses se ha estado vendiendo por debajo de esos costos. Hablamos que en unas variedades de papa se están vendiendo alrededor de 15 mil pesos a 20 mil pesos la carga. La más comercial se está vendiendo más o menos a 40 mil pesos carga. Muy por debajo pues de los costos de producción y pues la pérdida es inminente y en algunos casos pues no alcanza ni para sacar para los trabajadores, para recoger la papa del lote. Mucha papa se queda tirada en el lote, por decir, ahí se queda pudriendo la comida.
Y las explicaciones no son solo por la pandemia, sino también por la importación.
A pesar de que hay papa y como le mencionaba, hay papa prácticamente botándosela, pudriéndosela. Algunas empresas han optado por traer papa precocida, congelada de otros países, habiendo aquí mucha papa que no se procesó. No sé cuál sería el argumento de ellos para traer esa papa, o de esas industrias, de esas empresas importadoras. Eso también afectó, pues, en la medida que, como no se procesó, esa papa también se represó, fue a dar al mercado, a la plaza, aumentando también la oferta y bajando, por consiguiente, el precio.
Por estos problemas es que Dignidad Papera, una asociación que reúne a la mayoría de pequeños cultivadores, anunciaron una regalatón papera el 13 de noviembre de este año. Quieren mostrarle al gobierno y a la gente que les compra que los precios se fueron al piso. Un bulto no cuesta más de $3 y les toca prácticamente regalar lo que están cosechando. El experto Felipe Roa nos dice que no es un problema que trajo la pandemia.
Y eso es un ciclo que se repite con y sin pandemia. Tal vez la pandemia afectó las vías de acceso, todo el transporte de alimentos, posiblemente las cosechas en lo que tiene que ver con los trabajadores rurales. Pero de todas formas, en Colombia tenemos un ciclo que se repite periódicamente, al menos en el sector de la papa, en el que los precios se caen al piso, ya sea porque hay importaciones, porque no está organizada la producción, entre otras cosas, y pues eso es lo que genera estas nuevas crisis.
Lácteos como la leche y el queso también están afectados. Teresa Benavides es de Gualmatán, otro municipio de Nariño, y la mitad de sus 5 hectáreas de tierra son para las vacas.
Ahorita pues ya han pasado 7 meses de esta epidemia y hace un par de meses, lógicamente, las empresas fijaron cupo. No puede pasar un litro más del que haya tenido fijado. Ejemplo, si usted entregaba 80 litros, tiene que seguir manteniendo esos 80 litros. No le reciben un litro más. Por otro lado, los queseros, lógicamente que sí se le reciben la cantidad que usted tenga, pero los precios bajaron. Si le estaban pagando a 1,150, ahorita únicamente están pagando a 900, a 850 y a 800 pesos.
No tener ingresos afecta calidades mínimas de vida. Para Félix, el papero de Nariño, que el precio de su producto bajara, le significó dejar de pagar los servicios de la casa, los impuestos e incluso dejar de salir, lo que se suma a las deudas que ya tenía de antes.
Para la comida puede haber, usted sabe que en el campo nos falta la comidita, a nosotros no nos falta, pero pues al no llegar ninguna fuente de dinero, pues ya no hay plata pues para pagar los servicios, caso luz, teléfono, inclusive internet, los que tenemos los muchachos estudiando, y tampoco va a haber pues dinero para los bancos, y el banco eso no le importa. Muchos bancos son muy agresivos al cobrar y obviamente pues al no haber de dónde van a seguir los remates, los embargos, aumentando muy, muy grande la crisis en el sector agrícola. Y eso no debería de ser porque pues el sistema financiero no es para eso. El gobierno le destinó mucha plata inclusive para que pueda recapitalizarse y refinanciar deudas, inclusive seguir prestando dinero para que buscar la opción de que el agricultor se recupere, pueda pagar al banco sus servicios y se reactive también de nuevo la economía. Eso afecta mucho, pues al no recibir ningún excedente de dinero, toda la economía campesina y de los pequeños pueblos donde la mayoría de gente es agricultora o ganadera, pues se ve muy afectada.
Teresa no dejó de comer, pero sí le tocó cambiar su menú y el de sus 4 hijos, además de deberle más al banco.
Pues mire, la reducción de ingresos lógicamente ha afectado para uno la canasta familiar. Por decir algo, si yo comía con mi familia carne, ahora me toca comer comida chatarra, porque no alcanza. Todo lo que uno se compra está súper alto. los créditos con los bancos, pues, por ejemplo, en mi caso, especialmente, ¿no? Yo tengo un crédito con Banco Agrario. En los momentos más difíciles no me alcanzaba a pagar la cuota, que me tocaba pagarla cada 3 meses. Por tal razón, pues, yo pedí al banco que por favor me aplazaran esa cuota. El banco me dijo que sí, que con mucho gusto. Pero esa cuotica a mí me toca seguirla pagando en las cuotas diferentes. Entonces, por decir algo, si yo pagaba 700 mil trimestrales de cuota, ahora me toca que pagar, póngale, 800 o 900 mil pesos cada 3 meses, que es la cuota que me toca aquí pagar a mí. No tiene uno un alivio que se mire en los bancos. Al contrario, pues todo le sigue corriendo igualito. No le perdonan nada. Eso ha sido lo difícil y lo grave de esta pandemia.
Pero hay casos de éxito, aislados, pero los hay. Julie, la cultivadora de tomates de Antioquia, pudo sostenerse y ganar más por sus tomates con las nuevas dinámicas de venta en la pandemia, porque eliminaron al intermediador que les compraba sus productos para venderlos a un tercero.
A nosotros nos ha ido muy bien vendiendo en las tiendas, en las casas. O sea, nos ha ido mucho mejor vendiendo así que vendiéndole al señor que nosotros le vendíamos el tomate primero, porque ahora nosotros salimos de las casas, de la casa con la producción, y nosotros lo vendemos a un precio. Él no lo pagaba a otro precio. Digamos que el tomate, cuando se puso muy barato, casi regalado, el señor que nos recibía el tomate, digámoslo que nos lo pagaba 500, 600, 700 pesos. Entramos de nosotros ser agricultores a comerciantes, o sea, a una sola mano. Entonces, obvio que de entrada uno va vendiendo a un solo precio y de entrada más economía. Digamos que de 600 pesos que nos lo pagaba el comerciante a que nosotros le llevamos el tomate, a la persona, a nosotros que se los dábamos directamente al consumidor, claro, nosotros lo vendíamos a 2.000 pesos. Entonces nos ayudó en una manera, o sea, mucho, demasiado.
Para los 4 agricultores campesinos que entrevisté, las ayudas del gobierno no les llegan fácil. Y Teresa siente que pueden ser desiguales si quien las pide es una mujer.
Pues las mujeres nos sentimos como un poquito cohibidas, acorraladas por el machismo que existe, las faltas de oportunidades. Ahorita, por ejemplo, el gobierno dice, vamos a apoyar a las mujeres rurales, a los jóvenes rurales, pero la verdad solo son papeles y palabras, y que si están asociados y que les llega la asociación, bueno, pero la cantidad que uno mire y que tenga un apoyo verdadero, no hay. Acá en el campo no se mira absolutamente nada. Si uno no trabaja, no come. Ninguna ayuda ha llegado, ni a mis coterráneas de aquí del municipio, ni a mi familia, absolutamente nada.
Y es que las mujeres campesinas son las que llevan la peor parte de la pobreza rural. Según el mismo DANE, mientras para septiembre de 2020 los hombres recuperaron 65.000 empleos, las mujeres habían perdido 224.000. La pandemia debería abrir la discusión de estos temas de género en el campo, una zona particularmente conservadora y machista. Acá el experto Felipe Roa Clavijo.
La mujer rural es la más pobre entre todos los pobres. Eso sonó como un trabalenguas, pero es cierto. En los hogares en donde hay jefatura femenina, todos esos hogares son muchísimo más pobres. Entonces, la primera discusión que debemos tener es cómo vamos a acompañar a las mujeres rurales a superar la pobreza. ¿Y por qué? Pues porque eso es lo que finalmente va a dinamizar una gran parte de los pobladores rurales a superar la pobreza.
Hablar del futuro ahora es difícil para los campesinos. Félix no solo le teme a la seguridad alimentaria del país, sino a las condiciones de su pueblo en general.
Pues de todas maneras se afecta la seguridad alimentaria, ¿no? Porque la crisis no solo es del sector de la papa. Vemos también que los frijoleros también se están quejando, que están produciendo bajo los costos de producción. Por ahí hubo unas toneladas de maíz represada. Entonces eso afecta en la gran medida, es todo. Y pues obviamente, pues ya mucho agricultor que genera mucha mano de obra. ¿Esa mano de obra qué pasa con esa mano de obra? Ya en el campo ya no hay trabajo. Toda esa gente va a buscar mejor opciones entre comillas, a la ciudad. Donde va a aumentar es los cinturones de miseria. Y en muchos casos pues se aumenta también la delincuencia, y eso se mira en las ciudades, se mira en el campo. Entonces es un tema que afecta a todos.
Waldo, al otro extremo del país, en Córdoba, siente un temor similar.
Uno sí le teme a su futuro económico, porque uno mira pues que el retroceso ha sido grande, no va a ser fácil recuperarse, porque aún la pandemia sigue, no sabemos hasta cuándo, y la recesión va a seguir también.
Los Ministerios de Agricultura y Comercio de Colombia han lanzado 5 programas para llegar directamente a estos productores. Ambas carteras aspiran a que la recuperación comience arrancando el 2021. Para evitar una protesta de paperos, el Ministerio de Agricultura adelanta reuniones con cultivadores en Boyacá, que es un epicentro de este cultivo. Santiago, gracias por ayudarnos a contar esta historia.
Gracias a ti, Tatiana, por la invitación.
El episodio de hoy lo hicimos gracias a ICO y a la Unión Europea, y lo grabamos gracias a la ayuda de Acorde Podcast. La producción de sonido estuvo a cargo de Erney Quintero y Dayan Osorio. El guión lo construimos con Santiago Chavarriaga, quien es el productor de este podcast. Recuerden que seguimos en la campaña de Superamigos. Si les gusta lo que hacemos y quieren escuchar y ver más historias de poder, consideren hacer parte de nuestra comunidad. Soy Tatiana Duque. Hasta la próxima.